get started, turn the computer on. Now type in the word load and press the enter key. The computer responds with an instruction to press the play button.
En el marco de tecnologías aplicadas a la educación, una propuesta de la profesora María Luisa Sevillano García, catedrática de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Educación de la UNED. La propuesta se centra en torno a los portales educativos en la educación social. Pero tenemos ocasión de hablar con unos profesores que nos han acompañado hace muy poco, el pasado 7 de marzo, en otro espacio que coordinaba la profesora Sevillano García, dedicado a diseño, desarrollo e innovación del currículum. Hablábamos de innovaciones tecnológicas y, profesores, nos quedaron muchas cosas pendientes. Así que les voy a presentar el profesor Francisco García García, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, CENICE, del Ministerio de Educación y Ciencia. También ha sido presidente de la Asociación de la Televisión Educativa Iberoamericana. Y el profesor Bartolomé Crespo es profesor de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Donaciano Bartolomé, pues, es profesor, además colaborador en programas de la UNED que dirige precisamente la profesora Sevillano García. Así que, bueno, como yo espero que nuestros estudiantes pues hayan tenido oportunidad de escuchar el programa anterior, casi vamos a retomarlo en aquel punto. Nos quedaron muchas cosas pendientes. Hablábamos de dispositivos, de herramientas, productos, programas, contenidos, paradigmas, pero también de las propias características de esos estudiantes. Ahora, en el marco de educación social, me gustaría rescatar una de las cuestiones que nos plantearon, y es esos programas vinculados con las redes sociales. Profesor Bartolomé Crespo.
Bien, con las redes sociales y también con los portales educativos propiamente dichos. Y yo quisiera primero entrar en una precisión terminológica. Y para ello pediría al profesor Francisco García que precise, si es posible, pues el sentido y la diferencia de términos tan usados y usuales, pero que a veces no sabemos qué es lo que está detrás y por qué se llaman así, porque no pocas veces son traducciones, malas traducciones. En fin, pero se trata de conocer por lo menos algo del origen y algo de las características, sobre todo, que delimitan y definen. Y entonces, por ejemplo, se me ocurre la primera, pues, portal. ¿Por qué portal? ¿O por qué web? ¿Qué diferencia puede haber? O por, en fin, de estos términos más usuales, profesor.
Bueno, realmente no es fácil. Y no es fácil porque cada vez, como le pasa a todo el lenguaje, cada término se enriquece más y al mismo tiempo pues pierde, diríamos, esa nitidez de univocidad y se convierte en polisémico. Pero vamos, realmente un portal lo que hace es reunir muchísimas aportaciones. Un portal es un lugar de encuentro donde se dan cita a webs, donde se dan citas sistemas donde de alguna manera se organiza toda una política de acción a través de las distintas tecnologías, y yo creo que, bueno, eso sería un portal. Pero no es fácil decir hasta aquí es portal, hasta aquí es web. Eso no es fácil.
Incluso dentro de los portales también tenemos las redes.
Claro, exactamente. O sea, por tanto, las cosas son complejas.
¿Podríamos decir que un portal es un concepto superior a web o a base de datos, por ejemplo?
Bueno, es decir, es que son conceptos distintos. O sea, un portal es un espacio, como decía antes, donde se dan cita. Una web responde a un diseño muy concreto, sea de contenidos, sea de actividades, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, claro, un portal puede incluir varias webs. Por ejemplo, el portal del Ministerio de Educación y Ciencia tiene los distintos pequeños portales, portalitos, ¿no?, que a su vez son portales importantes. Por ejemplo, la web del Ministerio se habla también. Entonces, ahí web alcanza un poder más genérico, más de lo que en realidad muchos consideran como portal. Por tanto, yo no creo que eso sea demasiado importante, porque dependiendo del contexto se dice de una forma u otra. Para mí, desde luego, sí, es mucho más amplio el portal, es donde se reúnen muchísimos instrumentos, muchísimas opciones y sobre todo web de distintos sentidos. El Cenice pues se podría considerar realmente un portal, y luego están los portales de portales.
Sí.
Una cosa un poco compleja. Sin embargo, esto yo creo que no es tan importante ya en la educación, en el sentido en que se convierten en instrumentos de uso, ¿no? El campus, por ejemplo, de la Complutense, donde los alumnos tienen ahí sus diferentes opciones para seguir. Digo, el de la Complutense, podría decir el de la UNED, ¿eh? O podría ser el de la Carlos III o la de Juan Carlos, o de cualquiera de las universidades. Las universidades han encontrado ahí en sus campus virtuales pues unos espacios con toda una serie de tecnologías y con una serie de programas que permiten tener una interacción entre el profesor y los alumnos, que permiten retomar y recoger contenidos que los profesores, ya sean contenidos multimedia o ya sean contenidos escritos, ya sean podcast, pues ahí yo conozco a algún profesor que prácticamente todos los días les deja un podcast leído y dicho. En este caso le gusta mucho la imagen y él aparece en la propia imagen, y además les deja documentos anexos con imágenes, con pequeños referencias, en fin. Se pueden poner las notas, como se sabe, y se pueden tener también reuniones virtuales.
Entonces, creo que podría hablarnos de los contenidos, porque quizás sea lo que defina a un portal educativo, esos contenidos, sí. Profesor Francisco García.
Bueno, pues el en cuanto a los contenidos, yo creo sinceramente que hay contenidos que se han hecho a propósito, ad hoc. Y en este sentido, sí que comparamos la universidad con otros tipos de enseñanza, otros niveles de enseñanza, pero la universidad va muy floja al respecto.
Y cuando hablamos de otros portales, como por ejemplo los que están más vinculados con la educación social, incluso dentro del propio Ministerio de Educación, pues encontramos muchos portalitos, como nos comentaba, muchas páginas en donde cualquier profesional de la educación pues puede tener mucha información, pero incluso pues utilizarlo como herramientas de trabajo. Y usted, como director que fue del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, pues tiene mucha experiencia en trabajando con distintos colectivos de educadores en este campo.
Sí, ahí desde luego fue una gran experiencia la aportación de los propios profesores. O sea, realmente cuando estamos hablando de interactividad hay que también hablar de cooperatividad. Sí, o sea, este aspecto cooperativo hace que además se adecue todo muchísimo. Es verdad que en algunos casos estaban estimulados a través de premios. Todos los años había un premio, pero bueno, un premio, había como 17 premios. Pero sobre todo es ese afán por recoger sus experiencias y transferirlas para el uso de todos los demás. Y en este sentido, yo creo que es donde realmente sí se podría aprovechar para la enseñanza. Ya ahora estoy hablando de la enseñanza universitaria. Aquello fue una gran experiencia, no cabe la menor duda, con contenidos de todo tipo, contenidos multimedia referidos a las ciencias sociales, sobre todo, pero también a biología, también a física y química, también a matemáticas, a música o a literatura. Pero creo que en la universidad no se ha dado esta experiencia, y es, desde mi punto de vista, bueno, pues un déficit que tenemos ahí.
De todas maneras, nos está dando muchas ideas, yo creo, para los educadores sociales, que pueden utilizar estos portales y estas tecnologías, no solamente para transmitir experiencias, sino para recabar documentación y para trabajar en distintos contextos en los que tienen que luego desarrollar su profesión. Sí, profesor Donaciano.
Sí, a mí me gustaría puntualizar dos cuestiones para nuestros estudiantes de educación social. Primero, los portales que denominamos estrictamente educativos, es decir, espacios, lugares donde pueden encontrar datos, recursos didácticos, herramientas para la comunicación interpersonal, formación y asesoramiento, porque antes de ser formadores sociales se tienen que formar, es decir, son sujetos de formación. Y aun cuando sean en la vida después formadores sociales, tendrán que seguir formándose continuamente en cuestiones de formación básicas. Es decir, y por tanto deben de conocer lugares en los que pueden encontrar conocimientos, recursos e instrumentos. Para ello me permito, después de haber realizado una investigación sobre los buenos, porque también, como en los libros, pues hay de todo, en la red cabe todo, pero hay mejores y hay peores. No es mucha la investigación que tengamos, sobre todo porque no tenemos tampoco los elementos diferenciadores para poder catalogar claramente entre óptimos, mejores, buenos y peores. Pero voy a, para que tomen nota si les parece, voy a decir algunos, sin que esto implique publicidad de ninguno, sino mediación de conocimiento. Tenemos como portales educativos específicos Educarred, por ejemplo, donde pueden encontrar mucho. La Carabela del Conocimiento. Digo el nombre porque si el nombre le ponen en cualquier buscador, ya les da la dirección completa y, por tanto, obvio el otro. Becas.com. De mucha utilidad, que muchas becas se pierden y porque no hay candidatos suficientes. Becas.com. Embusa es también un buen portal verificado. Fundación Caja Madrid tiene también mucho en su portal educativo. Servibeca. Tenemos Alfacom, muy bueno. EducaWeb también. Agencia Nacional Sócrates. Profesnet, dedicado principalmente a los profesores y que tiene mucha información y muchos recursos. Actividades educativas culturales, aula virtual, Educasites, el rincón de los becarios. Hombre, también voy a decir el rincón de los holgazanes, que también está y alguna cosa sacan. ¿Verdad? No todo es malo. Selectividad.info, Universia, Educamadrid y, por supuesto, el del Ministerio de Educación. Pero de modo singular quería hacer hincapié, puesto que estamos hablando en esta madrugada, parece mentira, vamos, ya merecían por eso todos los que escuchan una buena calificación, ¿no?, a las 6 de la mañana. Por otra parte, a lo mejor merecían una peor calificación aquellos que asignan ese tiempo, porque a las 6 de la mañana ya es una exigencia fuerte. Bueno, entonces, dentro de los servicios sociales, para los servicios sociales, hay una web. María José, ¿cómo se llama exactamente?
Bueno, en realidad yo estaba pensando en ello mientras le estaba escuchando, porque realmente hay muchos portales educativos. Incluso desde las propias páginas del Ministerio de Educación, si buscamos portales educativos, nos sale un auténtico listado. Sí. Y bueno, efectivamente, en otros programas, en otros espacios, hemos dado claves para identificar un buen programa, un buen portal. Hay una serie de cuestiones que ya los estudiantes pues tienen en su documentación, sobre todo los estudiantes de tecnologías. Pero el portal que nos refería el profesor Donaciano Bartolomé Crespo, creo yo que es eduso.net.
Eduso, correcto.
Que es un portal, sí. Le llamamos el portal de la educación social porque viene a ser un servicio de los colectivos, sí, de educación social gestionado por el Consejo General del Colegio Oficial de Educadores Sociales, de los colegios oficiales de educadores sociales. Eduso.net es un referente dentro,
correcto,
del mundo,
entonces,
de la educación social.
Sí, entonces me permito todavía sobre Eduso.net, ¿verdad?, indicar algunos apartados muy importantes que pueden encontrar ahí. Por ejemplo, revistas y bibliografía, que es muy especializada para la materia. Cuestiones de la administración pública, muy importantes. Asuntos relacionados con los mayores, objeto prioritario de su dedicación profesional. Para discapacitados, también muy importante, empleo, bolsa de empleo, oposiciones, etc. Infancia y adolescencia, que son otros de los campos profesionales importantes. Juventud, justicia, cultura, mujer, animación, tiempo libre y educación. Por tanto, creo que están ante un buen portal de educación social.
Bueno, recordamos que en el programa que dedicábamos el 7 de marzo a diseño, desarrollo e innovación del currículum, el profesor Francisco García nos hablaba también de los paradigmas y nos quedó una cuestión con la que yo iniciaba esta presentación que me interesa mucho en el marco de educación social, y es el tema de las redes sociales, porque los educadores sociales pues tienen mucho que decir también, sobre todo en el trabajo con jóvenes, sobre todo en todo lo que es la prevención de la exclusión social. También trabajo con familias y su trabajo pues casi siempre se hace en equipo con otros profesionales, como los pedagogos, como los profesores de los distintos niveles, psicopedagogos, pero quizás digamos que el trabajo cotidiano del educador social pues quizás pueda favorecer un buen uso de estas redes sociales o formar a los jóvenes para que puedan disfrutar y utilizar estas redes.
Sí, yo creo realmente que las dos cosas. Por una parte hay que formarlos para hacer un buen uso y por otra parte hay que aprovecharse de las características que tienen estas redes y también, digamos, los perfiles de los propios sujetos, ¿no? Entonces, todos sabemos que Facebook o Twitter o Twenty o High Five o ahora últimamente ese social, hay muchas más, todos los conocemos. Lo que están produciendo, digamos, son agrupamientos de las personas según los intereses que tienen. Y eso les permite entrar en conocimiento, aumentar el número de amigos, transferir, intercambiar contenidos, que es importante, este es un punto de los más importantes, mantener una relación constante. Ahora bien, esto puede quedar en una gran banalidad. Tengo, me decía el otro día un alumno, 5.000 amigos, profesor. Digo, hijo mío, ¿cómo tienes tantos? Era en, no sé exactamente si me dijo en Twenty, pero bueno, Twenty, como sabemos, en España es donde más, o sea, los diseñadores. Es curioso porque de todas estas redes sociales han aparecido siempre de estudiantes en universidades importantes, ¿no? Ya empezó con Facebook, que fue el más resonante, pero luego en todos ha sido un poco así, ¿no? Entonces dije, hombre, no sé si es un poco exagerado o no. Dice, sí, pierdo mucho tiempo, dijo él. Entonces, claro, esto lo que es bueno para una cosa no lo es para otra. Ahora bien, sí que no solamente a lo que se refiere a las redes sociales, sino que el uso, por ejemplo, del chat y del videochat, tan maravilloso y también tan denostado.
Y tan peligroso, sobre todo peligroso. Cuando estamos hablando,
claro,
de
lo que
jóvenes.
Pasa es que se trata de hacer un buen uso. Y yo creo que si el uso se hiciera, yo estoy muy en contra en que no se utilice nada, o se utilice con muchos problemas en la educación, porque entonces es que al final quien quiere entrar en un chat va a entrar, casi independientemente de la edad que tenga, y sobre todo hay que mirar de futuro. Entonces, si se utiliza de una manera adecuada, tiene más posibilidades de que vaya siendo utilizado de esa forma adecuada. Igual podría decirse del Messenger, por supuesto, y de las videoconferencias. La videoconferencia entendida entre muchas personas, entendida por una acción educativa o no, porque en realidad todo forma. Pero estos tres que hemos dicho, videoconferencias, Messenger y chat, tienen esa fuerza inevitable de lo inmediato, de que es otro de los grandes paradigmas que antes no lo hemos querido hacer, es lo que hemos comentar, la comunicación en tiempo real. Pero ¿cómo nos vamos a dejar, no vamos a hacer por lo menos nombrar los blogs? Los blogs es un instrumento realmente maravilloso de intercambio de información y de construcción también social de la realidad. Yo estoy dirigiendo una acción creo que importante, un I+D del Ministerio, que es la construcción social de la realidad a través de los contenidos, los servicios abiertos en la red 2.0. Ahí estamos todos para contribuir. Y ahí está la acción de los wikis. Y ahí están Second Life y ahí están, está YouTube. Bueno, sería casi interminable. Ahora, yo soy un integrado, o sea, y un entusiasta, y creo fielmente en las posibilidades que tienen las tecnologías. Las tecnologías son instrumentos. Quien las hace buena son los usuarios, pero también creo en los usuarios.
Pues lo yo que creo ocurre, que con esta creencia, un último apunte, sí, profesor, pero ya ocurre, estamos fuera de tiempo.
Lo que ocurre es que muchas redes sociales, pero luego yo que procedo del mundo rural y trabajo y me voy al mundo rural, me encuentro con muchísimos pueblos que no tienen ni ADSL ni pueden llegar a nada, absolutamente nada, y es donde van a trabajar bastantes de los educadores sociales. Y esa es otra realidad. No hay tecnologías, no llegan al mundo rural.
Protestemos, pues, y que se haga.
Efectivamente, porque yo creo que, bueno, las campañas están ahí y la ciudadanía pues tiene que ser responsable y también exigir pues igualdad de derechos, en este caso para todos los ciudadanos. Y sobre todo pensando en la perspectiva de educación social, pues es una buena reivindicación. Pero lo que es importante, yo creo, es tener en cuenta lo que nos decía el profesor Francisco García, hacer un buen uso. Para eso hay que conocer las herramientas, hay que dominar los programas, hay que formarse para saber formar a los demás. Muchísimas gracias a los dos y hasta otra ocasión. Hemos hablado con el profesor Francisco García, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, y con el profesor Donaciano Bartolomé Crespo, profesor de periodismo en esa misma universidad, la Universidad Complutense de Madrid. Ambos ejercen su profesión como docentes e investigadores, básicamente en la Facultad de Ciencias de la Información. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias y buenos días a los escuchantes.
Canalunet.com, una plataforma audiovisual abierta en internet. Canalunet.com.